bomba bajo el sauce solo. Esta era la versión de Mercedes Sosa pedida por Marcela desde Bariloche.
¿Vos ya sabés a quién le vas a entregar el reloj de cada día,
No,
Rafa?
Yo dudo todo el tiempo.
Ah, bueno, porque vos tenés conciencia de que ya la gente sabe que lo entregás vos, esto es arbitrario, absolutamente antojadizo, y yo entrego esa potestad porque yo sé que vos tenés criterio.
Muchas dudas,
pero en el fondo y cuando te aprietan, un tremendo criterio. Criterio.
Salió la palabra criterio.
Salió criterio.
Hablando
sale
de
con criterio. ¿Eh?
Yo tengo una pregunta para Claudia.
Ahora sí. Puedo dejar.
Lo que vos digas.
¿Puede evacuar la que quedó pendiente?
Amigo.
Qué palabra horrible,
es horrible,
¿no?
Pero
¿no
bueno.
¿Es cierto?
Evacuar.
Por si acaso le cuento a la gente que estamos en el 1165840870 para que chatee con el Rafa. Por suerte, muchos oyentes ya tienen el chat del Rafa y también nos interesan las preguntas. Le pregunté a Claudia cómo fue que decidió hace unos años participar de un programa de radio como opinadora, digamos, como periodista, porque cómo pasó, ella pasó de contadora, hace mucho que la conozco a Claudia, contadora, porque vos estudiaste para contadora.
Además fui medalla de honor, el mejor promedio de la UBA de Ciencias Económicas. No,
¿escuchó,
no sé.
Marcelo?
Es interesante, no, ahora sí vamos a leer. Me voy a
preste atención, Marcelo, medalla de oro fue.
Medalla de oro,
¿viste
ojo,
lo que tuve que decir para que el falso Marcelo te diga?
Bueno.
Un momento, callado, sí.
Y después estudié guión, estudié dramaturgia en la EMAT, después me fui volcando para el lado de la escritura, por suerte, porque me gusta más.
¿Y cómo pasaste
pero
lo de
la radio? Lo de la radio tiene que ver, bueno, lo audiovisual empecé cuando me di cuenta que no quería estudiar, que no quería trabajar de contadora, claro. Empecé a buscar cosas que tuvieran que ver con la escritura, pero que me gustaran, que pudiera trabajar, porque uno sabe que puede escribir una novela y a lo mejor cuando la terminás no, nadie le interesa para publicar y uno no va a vivir de eso. Entonces, escribir guión es una alternativa para los que escriben. Antes había conseguido un trabajo en la revista Emanuel con Oscar Blota, que me tomó, y ahí también hice muchas notas. Viste que la revista Emanuel, no sé si te acordás, era una revista muy feminista. Bueno, de la época de los 90, claro. Que la hizo Oscar Blota, estaba Viviana Gómez Torpe, que en ese momento era su mujer, escribía unas columnas espectaculares, y había mucha nota de escritor, ¿no?
¿Y por qué la radio? ¿Por qué decidiste que ibas a participar en la radio y estás todos los días en la radio?
No, todos los días no, una vez por semana.
¿No estás todos los días?
Estoy una vez por semana con una columna.
¿Y antes también estabas todos los días?
Sí, siempre una vez por semana.
Ah, bueno.
No, okay. Porque además tengo muchos viajes, bueno. Pero ¿por qué decidí? No, en realidad fue María O'Donnell, que es con la que trabajé desde que están en Continental hace como 5 o 6 años y seguí, que me llamó y me dijo, me parece que vos podrías hacer eso. Y yo lo pensé y dije, la verdad que me encantaría, ojalá que lo pueda hacer. Y ella fue la que confió en que yo podía ser columnista de... Es una columna un poco ad hoc, porque se supone que es de cualquier tema que tiene que ver con la cultura. Hablamos de series, de literatura, de cine, de lo que está pasando en el ámbito cultural, etcétera. Y la verdad que lo paso bárbaro y cada tanto opino de cualquier cosa, lo cual no está tan bien, pero
bueno.
No, está bien,
somos argentinos.
Estamos,
¿no es cierto,
en una
Gato?
Mesa así.
¿Qué es lo que decías antes, Gato? ¿Por qué no lo compartís con los oyentes? Porque tiene justo que ver con lo que estamos hablando.
No, decía que circula una especie de cadena, no sé cómo se llama, bueno, en Twitter, pero que es muy simpático porque frente a un problema, una respuesta país por país. Empieza,
sí.
¿No? España, Brasil, etcétera, etcétera, y dice, no conozco el tema, no puedo opinar, no conozco el tema, me tengo que informar, bla, bla, bla. Cuando viene la banderita argentina, dice, la cosa es así.
La cosa es así. Por lo tanto, yo no sé si era el falso Nelson o el falso Marcelo que te querían hacer una pregunta.
No,
pero ahora
yo quería hacerle.
Debe estar
yo
viendo departamentos ahora también.
Yo quería hacer una pregunta.
Sí.
Aquí estuvo Caparrós y dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, yo disfruto mucho mi trabajo, me encanta sentarme a escribir, lo paso muy bien, qué sé yo. Y uno, justamente la biblioteca en esto está dividida, yo he escuchado entre los escritores. Para algunos es un sufrimiento sentarse a escribir y todo hasta que más o menos conciben la idea, etcétera, etcétera. ¿Cómo es en tu caso?
A un sufrimiento no es nunca, porque en general cuando me siento a escribir ya tengo como un mareo. Moto en la cabeza y entonces lo que necesito es evacuarlo, María.
Muy bien,
bueno,
nunca también
es la
usado.
Palabra de hoy.
Es la palabra de hoy.
No, pero en serio, a mí me parece una imagen disparadora, esa imagen disparadora me queda en la cabeza un tiempo, se empiezan a mover los personajes, me muestran su conflicto y lo dejo como meses eso hasta entender de qué se trata y llega un momento que necesitas escribir porque te lo tenés que sacar de la cabeza porque si no en la cabeza no entra todo,
para
¿no?
Seguir avanzando, me imagino,
para seguir avanzando. Entonces a mí
¿Se organiza
no me da
cuando lo vas escribiendo?
Muchas veces sí, por ejemplo, vos tenés varias ideas de desarticuladas y en el momento de escribir no tenés más remedio que articularlas. Es la parte del trabajo. También muchos creen es inspiración. Te sentás y te sale así precioso.
No,
es un trabajo tremendo.
¿Tiene horario en tu caso? Digo, porque ya que el falso Nelson hacía referencia a Martín, porque acá han pasado muchos invitados que nos han contado distintas cosas. Hay quienes se ponen un horario a la mañana escriben o a la tarde escriben, tienen un espacio, tienen un lugar donde ir a escribir. Recuerdo a Ángeles Mastretta que le gustaba ir a escribir al mar. A ver, y hay gente que no, como Martín, que escribe en los hoteles, en los aeropuertos, en los aviones, qué sé yo, donde le pinta...
Para hacerse ver también, ¿no?
No,
para que la gente diga, ahí está Caparrós escribiendo. No,
es porque son los ratos que tiene. Pero bueno, no sé, Claudia.
No, en ese sentido coincido con Martín. Yo escribo en cualquier lado. Quizás menos que cualquier lado que Martín, porque él vive en Madrid, donde si estás en un barco
en
la computadora...
¿En Barcelona?
Pensé que se había pasado a Madrid.
Sí, pero dijo que no estaba nunca.
Pero digo que si estás con la computadora en un bar, es medio raro que pase alguien y te la robe. Acá uno tiene cierto cuidado de dónde te sentás con la computadora. Entonces, no es que todos los lugares son posibles, pero sí en muchos lugares puedo escribir. Creo que eso tiene que ver también, en mi caso, con haberme adaptado a circunstancias que tienen que ver con ser mujer, ¿no? Cuando mis hijos iban al colegio, yo escribía cuando ellos estaban en el colegio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cuando ellos volvían, me tenía que ocupar de ellos, aunque no cocino, igual hay otras cosas que hacer, y se terminaba el tiempo. Ahora que son grandes, cada vez tenés más tiempo para vos, y entonces me desordené en esa cuestión de escribir de 8 a 5. Y también me pasaba con la computadora. Yo siempre escribí con computadora desde que escribo, porque como soy contadora, usaba la computadora ya de antes. Para mí es un elemento familiar, tengo muy fea letra. Pero en mi casa lo tenía una computadora de sitio que usábamos todos. Entonces volvían los chicos del colegio, usaban la misma computadora que yo, etcétera, hasta que en algún momento me pude comprar una portátil, y ahí es donde pude empezar a escribir en cualquier lado, a partir de la computadora portátil, ¿no?
Ya que tenés una posición tan definida en relación al tema del aborto, sería bueno saber de la boca de Eduardo Ulisino, que está muy al tanto, cómo va el tema de los votos, ponele, ¿no? Porque hay legisladores que se manifiestan, por lo menos públicamente, indecisos.
Sí, hay... Bueno, los cálculos que hacen en el Congreso dicen que hay cerca de medio centenar, otro dicen 40, pero es un número importante en una Cámara que tiene 259, o sea, no es un número menor. Pero además el síntoma de que no es un número menor es que ya empezaron, recién estamos, creo que por la quinta o sexta jornada ya de exposiciones, empezó a verse algún tipo de conversación, sobre todo entre los que están por la despenalización del aborto, pero tienen distintos proyectos, para precisar algunos puntos que puedan acercar posiciones a un proyecto único que además llame también a los llamados indecisos, no definidos, bueno, depende cómo, o vergonzantes en algunos casos también. Esos puntos son básicamente dos o tres, te diría. Uno tiene que ver con la edad que requiere el consentimiento expreso de algún familiar, que hay una discusión si son a los 16 o no. Este es uno, y el otro con la libertad de conciencia de los médicos para los que se opongan a hacer este tipo de operaciones, pero con una cláusula que diga que la institución o el hospital o la clínica tienen, por supuesto, la obligación legal de dar este servicio, más allá de que algunos médicos se puedan oponer por razones de conciencia. Esto es recién prematuro. Vos calculás que están calculando llegar al recinto para fines de mayo, principio de junio, con lo cual desde mitad de mayo seguramente van a estar terminando de elaborar los dictámenes para ver cuál le va por mayoría o no, pero digo, es un síntoma de que hay que conquistar, para decirlo de alguna manera, una cantidad de legisladores que todavía no se han expresado públicamente.
Yo lo que me pregunto íntimamente es si no se expresan porque ven que la corriente pública, digamos, va a favor de la despenalización, o no se expresan porque de verdad están indecisos. Esa es mi duda.
Me parece que hay gente con algún grado de honestidad, en algunos casos, que se le ha puesto en crisis, porque, bueno, el debate es eso, es una provocación finalmente.
Bueno, acá hubo varios que nos dijeron que tenían en crisis el tema. Vino Garabano y dijo, de verdad, yo... en los últimos tiempos he cambiado mi manera de verlo. He ido cambiando mi opinión.
Ayer Chiche Dualde, que bueno, siempre estuvo en contra del aborto, se manifestó públicamente que cambió de opinión y que está a favor del aborto.
Mariana Fabiani el fin de semana se lo dijo a Mirta.
Mariana Fabiani bueno, también Cristina lo dijo. Kirchner. Pero bueno, no vota Mariana Fabiani. Sí. ¿Cómo?
Cristina Kirchner, que va a votar en el Senado y que dijo que va a votar a favor.
Sí, eso está confirmado. Bueno,
no lo dijo eso... públicamente, ¿no? Dicen que dijo.
Dicen que dijo. Todavía no está confirmado y recordemos que estuvo 8 años como presidenta. Y,
sí, pero yo no tengo dudas de que va a votar a favor, ¿sabes?
¿Por qué?
Porque lo que dicen es que la convenció la hija y porque los tiempos indican y los tiempos, digamos, la sensación pública indica que hay una gran fuerza de gente pidiendo la ley del aborto.
Pero ella, me parece ella que se el va costo a plegar, político, es me... mucho costo.
Yo creo que para todos, no para ella, para todos. O sea, yo creo que...
No, pero yo estoy hablando de los que siempre dijeron estoy en contra del aborto, ¿no? En el momento de votar, muchos se van a plegar, decís vos, por la fuerza pública, por la fuerza de la voz pública.
Sí, y si pensamos bien, no necesariamente por una cuestión de me conviene por la fuerza pública, digo, uno puede pensar bien y decir, bueno, si tanta gente está a favor, yo también puedo rever mi posición.
¿No? Igual es muy argentino eso, ¿no? De la manada que se va para un lado y la labilidad, digamos, de votar por lo que se escucha más fuerte, ¿no?
Sí, y de todos modos, digo, la parte de oportunismo a mí es la que menos me simpatiza, pero me genera expectativa que haya gente, la leí ayer atentamente a Chiche Dualde, por ejemplo, que dice, bueno, si pensara a lo que pensaba hace 30 años, quiere decir que no evolucioné. Entonces, digo,
muy
el
bien,
debate...
Muy bien,
claro, porque el debate lo que provoca es que hay algo que estaba establecido, intocable, que en todo caso era una discusión de café familiar, ahora te obliga el debate a los legisladores a decir me planto acá o me planto allá, ya no es una situación de comodidad, me parece que ahí algunos han empezado a reflexionar también y otros demagógicamente se acomodan si la corriente va para un lado.
Perdóname, una cosa que quería decir, desde el punto de vista del lenguaje, vos fíjate que antes no se decía la palabra aborto, ahora todos decimos la palabra aborto sin que se nos frunza nada.
¿Qué se decía? ¿Interrupción del embarazo?
Interrupción del embarazo, otro tipo de cosas. Y por otra parte, a mí me pasa en particular que desde que se empezó a hablar del debate, me he encontrado con un montón de mujeres que estaban cercanas a mí, que quizás no eran amigas íntimas, que nunca hablamos del asunto y que hoy te cuentan, yo me hice un aborto. Entonces, me parece que además del debate, una cosa muy positiva que trajo todo esto es que no sea más vergonzante, como dijiste vos antes, que no sea algo que no se puede contar, que no se puede abrazar a la persona que te lo cuenta, que no se pueda compartir con otras mujeres, con otros hombres, con lo que sea. Me parece que también a algunos legisladores les pasa eso. Antes no se atrevían a decir que estaban a favor de la ley y que ahora sí se atreven. Me parece que...
Yo te voy a pedir que expliques algo que a mí me crispa, me raya mucho, que alguna vez lo expliqué, pero para porque tenés un tono mucho más amable de mi tono crispada, que es cuando las personas públicas dicen no estoy a favor del aborto porque estoy a favor de la vida. Y creo que hay que explicar que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando hice la intervención en la comisión justamente me basé parte de la intervención en eso, que era muy ofensivo, incluso funcionarios del gobierno diciendo yo no estoy de acuerdo con la ley porque estoy a favor de la vida.
De todo deja, tipo y color, ¿eh?
De todo tipo, sí, por supuesto, del gobierno, de la oposición, de lo que sea, gente pública. Entonces,
exacto.
Digo, nosotros que somos o periodistas o escritores, que estamos acostumbrados a usar la palabra, sabemos lo que significa eso y que es una operación. Pero la persona común que dicen yo estoy a favor de la vida, por eso no estoy a favor de la ley, y si está esa persona pensando a favor de que hay que aprobar una ley de interrupción del embarazo, se empieza a sentir incómodo porque se lo pone en el lugar del asesino, en el lugar de la novia. Entonces había que como desbaratar esa operación del lenguaje. Obviamente todos estamos a favor de la vida, eso es indudable. Lo que pasa es que se juegan muchas creencias personales, religiosas, éticas, etcétera. Bueno, cada uno sabrá lo que piensa para él. A mí me gusta traer el caso de Alfonsín con el divorcio. Cuando Alfonsín aprobó la ley de divorcio, cuando propuso que se debatiera la ley de divorcio y finalmente se aprobó, él para su familia, esto me lo han contado sus hijas, tenía un dicho que era el que se casó se jodió. Y él para su familia, para sus hermanas, para sus amigos...
Para el mandato que familiar.
Bueno,
digamos.
María, vos lo conocés a mi pareja, Ricardo.
Ricardo ha venido acá, Ricardo Gil La Vedra, ¿eh?
Él cuando se divorció la primera vez, Alfonsín lo llamó para retarlo. Entonces Alfonsín no estaba de acuerdo en lo personal, él no quería, pero sin embargo jamás se le hubiera ocurrido que no se aprobara una ley que te concede un derecho que otros pueden tomar. Porque era un estadista y porque tenía una visión del bien común que no tienen algunos
Por
otros.
Por lo tanto, uno puede decir... como hay que decir, yo no me haría un aborto en el caso en que uno cree que no se lo haría salvo en una situación extrema o que no se lo haría jamás, pero entiendo que hay que preservar la vida de las demás, ¿no?
Totalmente, me parece
no
muy
es
válido.
Incompatible, no es contradictorio.
En ese sentido, el otro fin de semana habían salido con ese argumento Carolina Arduin, Pampita y Tine Stoessel diciendo que ellas jamás se harían un aborto, pero que pensaban que había que aprobar la ley. Eso me parece que es como la posición democrática más interesante. El que no está, digamos, totalmente de acuerdo con algo, pero sabe que otro sí lo puede necesitar ese derecho y lo otorga.
¿Qué pasa, Rafa? Uy, ya estamos en las últimos minutos.
Una pequeña reflexión del debate que dejó Claudia en el Congreso. Creo que se resume muy bien cuando ella dice: no permitamos que nos roben la palabra vida.
No, la palabra vida no se roba, es de todos. Y todos estamos a favor de la vida, también los que entendemos que no puede, lo que uno hace no es lo que se debe legislar, no tiene nada que ver, son las elecciones propias, nada más que las elecciones propias. Te falta poco para entregar el reloj. La gente me está escribiendo sobre libros, o sea, por lo menos a Twitter, yo no sé, acá nos están escribiendo sobre el tema del que estamos hablando, pero a ver, estoy perdiendo los mensajes, pero había alguien que nos estaba escuchando, Renata, y nos decía regalar libros, que era lo mejor que hay, y la gente se quedó enganchada con...
Es mejor que prestarlos.
¿Perdón?
Mejor que prestarlos es regalarlos.
Mejor que prestarlos es regalarlos. Porque no vuelven más, ¿no?
No vuelven prestarlos. Más.
A mí me preguntan muchas veces, escuchame, es el cumpleaños de mi tía, ¿qué libro le puedo regalar? Y yo siempre pregunto, ¿y cómo es tu tía? Contame cómo es tu tía, porque no es que cualquier libro es para cualquiera, ¿no? Entonces, me parece, además, que un libro puede ser un regalo muy dedicado, porque uno elige qué libro a qué persona, ¿no?
Acá está Renata Arpa, @55, Renata, regalar libro es genial, conforta al que regala y al regalado, me dijo. Y así la gente se engancha porque se viene la fe. Empecé a entregar, Rafa, empecé a entregar. Pero no, dale, empecé a entregar.
Entradas para Florencia Cambara, para Marta Susana Pugliese y Ana... Ana, vos sabés cómo te llamás. Por el...
Dale, ¿están en Capital o están en el Gran Buenos Aires?
Sí, sí, todos están en Capital, pasan por Maipú 555 a partir de mañana y se llevan las entradas.
Pará, anota bien lo de Ana, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene que venir con el documento y eso.
Eso, yo lo tengo bien anotado, lo que pasa es que no entiendo mi letra.
Listo, correcto.
¿Y para quién va a ser el reloj?
Pará. ¿Viste que hago una gran Fantino? La gran Fantino, 14:53, los auspicios y el reloj, dale. Bueno.
Auspiciaron Plato Fuerte. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, e imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López.
¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conócelo mejor en bancoprovincia.com.ar.
Hola, soy Luis Escola y te quiero invitar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a hacer historia. Solo faltas vos, sumate.
Entrá en www.buenosaires2018.com y sumate a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán del 6 al 18 de octubre en la ciudad de Buenos Aires.
Sotto voce. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Oh,
Rafita.
Esta es la versión de Liliana Herrero, fantástica también, bajo el sauce solo. Y con esto vamos cerrando el día de hoy y entregamos el reloj. Esta versión la pide Marcelo desde Formosa, pero la ganadora
sí
es Laura de Salta. Se va para LRA4.
¡Qué bueno! Qué
lindo va a quedar en Salta, ¿eh?
¿Sí?
¿Por qué en Salta queda más lindo?
Porque le brilla el sol, amarillito.
Para los valles calchaquíes, que siempre tienen sol.
Tienen minutero, segundero y cotización del dólar. Al
¿en serio? ¿También
sí,
ahí?
Tres relojitos, ¿ves?
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Les quiero contar a todos que mañana nos va a visitar una persona recontra súper interesante, atenti, que viene Luis von der Brieder. ¿Saben quién es Luis von der Brieder? Es el antropólogo forense, integrante del equipo argentino de antropología forense, uno de los fundadores de este equipo que está nominado para el Nobel. Es un equipo de lujo que nos ayudó a los argentinos a encontrar pero tantas identidades, sí, ¿no?
Y a otros países también, ¿eh?
Y a otros países también, gracias, Falso Nelson.
No, por favor.
Estamos chochos que viene von der Brieder a contarnos,
sí, la verdad,
cómo
es un trabajo espectacular, es hermoso lo que hicieron, realmente de mucha ayuda para tanta gente que no encontraba donde estaban enterrados sus muertos.
Exactamente, exactamente. Es un trabajo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, seguramente, con mucha carga, con mucha presión, pero muy profesional y que merece todos los premios y todo nuestro reconocimiento. Mañana nos vamos a poner al tanto de todo eso aquí en Plato Fuerte. ¡Ay, se nos acaba el programa, Claudia!
Bueno, vuelvo otro día.
Por favor, dale. Sí, dice Rafa, sí. Mañana, entonces el jueves, entonces la feria...
El jueves
feria...
a las 6 de la tarde es la apertura.
Vos vas a hablar el jueves a las 6 de la tarde.
Así es.
Pero después vas a estar un montón de
sí,
días
ahí. Sí, tengo que presentar 4 libros.
Y si ¿qué? Se vuelve, yo le quiero preguntar por El secreto de las rubias.
Ah. ¿El secreto de las rubias? Ah, bueno, lo dejamos pendiente. Sí, claro que va a volver. Pero a mí me interesa ver qué es lo que va a decir. Hasta ahora entendí, ya daba por descontado que iba a hablar del tema del aborto como política pública. Pero hablará, por ejemplo, de la pobreza, una escritora, si tiene que hablar, hablará. Porque es muy difícil, no puede ser partidario. Bueno, vos no sos partidaria. Pero
además hay que elegir, vos tenés que elegir de qué hablar porque no puedes hablar de todos los temas. Entonces, como te dije antes, y ahí te doy la pista, hay temas que hoy son urgentes. La pobreza es urgente siempre, no hoy, siempre. Entonces, digamos, quizás hoy yo tengo que hablar del aborto
sí
y no de la pobreza. No
del aborto ya estoy,
no
estoy por sentado, no, pero son 20 minutos.
No, bueno,
creo
pero
que
yo tengo
20.
Que hablar del libro y de la situación de los escritores en el libro y cuál es la posición de un escritor en esta sociedad y cuándo un escritor tiene que tomar parte y cuándo no tiene que tomar parte. Otras cuestiones políticas más generales y después cada uno dirá de qué opina y de qué no.
Me da mucha felicidad que sea una argentina la que abra la Feria del Libro y esa es mi manera de editorializar. ¿Quiere decir algo en eso? Pues nos vamos
no,
a despedir.
Querido, pero
está
no,
por
no,
sonar Andrés Calamaro, que es la cortina de despedida. A pesar de todas las opiniones de ustedes en contra,
he evacuado todo aquello que quería.
Evacuó todas sus dudas,
total y
todos sus pensamientos.
Total y
bueno, me alegro un montón. Gracias, Claudia, por haber venido. Mil gracias por haber venido. Ustedes saben, mañana con un programón nos encontramos a la una, como siempre. Y por si no está claro, lo repito, ¿te parece, Rafa?
Claro.
Sí, no sé lo que quiero mucho, pero lo que tengo claro, y seguramente ustedes también, es lo que no quiero. Chao, hasta mañana.
Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar.